En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Es la bodega más antigua de Andalucía y la segunda de mayor antigüedad de España. Data de mediados del siglo XVI y está declarada Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura. Se encuentra en pleno centro de Villanueva del Ariscal y a finales de 2024 su remodelación verá la luz. Un proyecto de enoturismo de lujo para el Aljarafe que incluye museo, hotel y espacio para eventos. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes. Soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 26 de octubre, donde vamos a contarles, entre otros asuntos, ese gran proyecto de transformación de Bodegas Góngora. Está con nosotros Ignacio Gallego Góngora, perteneciente a la octava generación de la familia Góngora. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Joaquín. Encantado de saludaros.
A ver, ¿en qué punto, en qué fase de este ambicioso proyecto nos encontramos, Ignacio?
Pues mira, aproximadamente podemos decir que estamos en el ecuador del proyecto. Nosotros lo primero que hemos querido hacer como un buen proyecto enoturístico es afianzar los cimientos del vino, todo lo referente al vino, el sistema de criaderas y soleras, las bodegas centenarias, los tejados, para lo cual pues hemos restaurado todo ese tipo de tejados, todas las botas centenarias de roble americano que se han desmontado, se han reparado y la misma madera de más de 100 años se ha vuelto a montar para almacenar los vinos con garantías. Adicionalmente, hemos estado haciendo la fase 1 de esta obra, que es una nueva nave industrial dentro de nuestra hacienda para poder realizar la producción de los vinos en esa nave. De forma que esa nave está ya terminada, esa fase 1 acaba de concluir y ya nos trasladamos a esa nave para seguir con la producción y liberamos la antigua nave que estaba en el centro neurálgico de la hacienda para comenzar los trabajos de restauración de la misma para convertirla en zona de naturismo.
Bueno, estamos, Ignacio, ante una bodega que es única en el mundo. De hecho, su prensa de viga, de husillo y quintal, una de las señas de identidad de Bodegas Góngora, sigue funcionando de manera ininterrumpida desde hace cinco siglos. Eso es una auténtica reliquia.
Pues la verdad es que sí, José Joaquín. Es nuestro elemento del que nos sentimos más orgullosos porque es nuestro verdadero elemento diferenciador. Ese tipo de prensa era como se obtenía el vino en siglos atrás, siglo XIX, XVIII, XVII, y nosotros pues tenemos el lujo de mantener esa prensa y en perfecto estado de funcionamiento, lo cual pues nos convierte en la única bodega visitable en la que se puede ver esa prensa funcionando. Dentro de nuestro proyecto de enoturismo, pues también queremos poner en valor, cuando llegue esa vendimia, pues la posibilidad de concertar una visita en la que se pueda ver a la propia viga de más de 400 años trabajando. Y no solo eso,
incluso
pues que ese cliente que a lo mejor se está hospedando en nuestro alojamiento con encanto que vamos a crear, pues incluso pueda participar en la vendimia y por la mañana ir a recoger la uva, volcarla en ese lagar donde está la prensa y ver cómo esa prensa única prensa esa uva que él ha recogido. Posteriormente, pues le podríamos mandar las botellas del vino que se obtenga a través de ese prensado, con lo cual pues se convierte en un producto turístico único y exclusivo.
Es toda una experiencia, ¿no? Sumergirse por la historia de Bodegas Góngora, que es tan larga como desconocida al mismo tiempo, ¿no? Y tanto esa historia como su arquitectura son todo un tesoro patrimonial que nos sentimos muy orgullosos de tener esta bodega centenaria en la provincia de Sevilla. ¿Existe potencial, Ignacio, para atraer a visitantes de alto poder adquisitivo?
Pues nosotros creemos que sí, que existe ese potencial porque realmente tratamos de poner en valor una bodega única por su antigüedad y, por supuesto, esa prensa como reclamo para todos los amantes del enoturismo, pues va a ser el único sitio del mundo donde se pueda ver una prensa de ese tipo y en funcionamiento. Con lo cual, creemos que todo el amante del vino, pues normalmente, pues siempre perteneciente pues a ese poder adquisitivo alto, pues va a querer venir a conocerlo y a participar de las experiencias que le vamos a ofrecer. Ten en cuenta que nuestra bodega vamos a realizar también un recorrido en las visitas a través de una museografía que nos la están desarrollando de una forma espectacular, de forma que podamos trasladar al visitante a los orígenes del vino en esta zona del Aljarafe, que se remontan a la época romana, y posteriormente dándole importancia a lo que provocó la fundación de esta bodega, que fue el descubrimiento de América, cuando todos los barcos que iban hacia América en el puerto desde el puerto tenían la obligación de entrar y salir al puerto de Indias, que es el puerto de las Indias Occidentales, que era Sevilla, pues obligatoriamente se les creó la obligación de la carga del un tercio de la carga en frutos de la tierra. Esa obligación la cumplieron todos los marineros cargando vino, porque al final la mayoría de la carga solía ser agua para dar de beber a los marineros, y convencieron a las autoridades pues que el vino es un zumo de uva, la uva es un fruto de la tierra, y con esa peculiaridad consiguieron que convencer a las autoridades para llevar en la carga el vino. Desde ese siglo XV, XVI, pues todas las bodegas de aquí de la zona del Aljarafe, porque era la zona más cercana a Sevilla, pues suministraban vino a los barcos que iban hacia América. Y eso provoca la fundación de nuestra bodega en 1682. Aunque tenemos constancia documental que ya existía la bodega desde 1574. Con lo cual, pues pretendemos contar esa historia de una forma espectacular a todo el visitante para que realmente conozca la importancia que ha llegado a tener el vino en esta zona del Aljarafe y volver a ponerlo en valor y desarrollar la visita de una forma muy bonita.
Tengo entendido, Ignacio, que la historia es larga y lo que hoy conocemos como Bodegas Góngora empezó siendo una explotación olivarera, que se transformó posteriormente en una bodega que vivió en aquellos años una época de absoluta prosperidad, ¿no? Pero el encanto de esta antigua hacienda está en esa huella que ha dejado tras una larga historia. Eso se va a seguir conservando, ¿no?
Claro, por supuesto, se va a seguir conservando porque para nosotros es fundamental exponer las raíces de la hacienda, de la
tradición. Ese aroma, ¿no?
El aroma, correcto. De hecho, era una antigua hacienda de olivar que ya mantenía la prensa de viga de Usillo y Quintal, que esas prensas servían tanto para obtener aceite como para obtener vino. Y ese motivo de que esa hacienda tuviera esa prensa tan monumental fue lo que provocó que la familia Góngora decidiera adquirirla para transformarla en bodega desde 1682. Pero aún así, todavía conservamos dentro de la hacienda una pequeña almazara con unas tinajas de aceite subterráneas, pequeñitas, no son muy grandes, pero que era la famosa aceitera de la propia bodega que se conservó, pues simplemente para tener aceite para la propia hacienda, para el consumo propio. Pero lo vamos a poner en valor, pues realzándolo en la obra de remodelación, iluminando bien esa almazara, de forma que se conozca perfectamente todos los orígenes de la hacienda.
Uh-huh. Oye, una vez se haya recuperado, digamos, el aspecto más genuino en todas sus estancias y una vez esté todo en marcha, ¿qué número de visitantes sería lo deseable para estar, digamos, en números?
Pues mira, José Joaquín, nosotros tenemos una estimación aproximada de unos 20.000 visitantes que podamos llegar hasta los 30.000. Es decir, existen bodegas que tienen 200.000 visitantes, 150.000 visitantes al año. No vamos buscando esos números tan espectaculares porque realmente nuestra bodega pues no es tan grande, no tiene unas dimensiones tan grandes como para permitir esos flujos continuos. Pero creemos que esa cifra de 20.000, 30.000 sí es perfectamente asumible y creemos que esos visitantes pues después también pueden enriquecerse con toda la cultura de la propia vino del Ariscal y del propio Aljarafe, que creemos que tiene una riqueza extraordinaria.
Hay filón turístico, por tanto.
Correcto, correcto. Yo creo que hay mucho filón turístico. Sevilla, todos sabemos que está creciendo a niveles exponenciales, a nivel de turismo, y verdaderamente pues queremos, digamos, salirnos de los recorridos clásicos del turismo y ofrecer pues una experiencia singular, una experiencia distinta, y poner en valor pues esa cultura del vino que siempre existió en Sevilla y que ahora tratamos de recuperar porque nuestra bodega siempre la ha mantenido, y ponerlo en valor y, oye, ofrecer un producto turístico genuino y exclusivo.
Pues a finales de 2024 se podría estar dando el pistoletazo de salida a este atractivo proyecto. Un proyecto de enoturismo de lujo para el Aljarafe, como les hemos contado, con museo, hotel y también un espacio para eventos. Y todo ello, ¿dónde? En Villanueva del Ariscal, el kilómetro cero del vino de Andalucía. Se lo hemos contado aquí, en COPE Más Sevilla y en Tu Pueblo es Provincia. Seguiremos hablando de todo ello, porque es un proyecto que viene pisando muy, pero que muy fuerte. Ignacio, nos vemos este sábado, ¿no?, en la Feria de los Vinos y Licores del Patio, sí, de la Diputación, sí, sí, que allí estará Bodegas Góngora, ¿no?
Correcto, allí estaremos presentes y ofreceremos todos nuestros vinos, que, como he dicho, son los cimientos de todo el proyecto, y ofreceremos nuestros vinos blancos, el Señorío de Liche, el Frisante, también Vermú que tenemos, el vino de naranja, el Orange, porque realmente creo que tenemos un patrimonio también en vinos muy, muy, muy bonito que queremos ofrecer en el patio de la Diputación.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Pueblo es Provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Aljarafe.
Albaida del Aljarafe.
Almensilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de Guzmán.
Pues
Castilleja,
vamos a seguir en la comarca del Aljarafe, y nos vamos ahora a Tomares, ¿eh?, que es un municipio que está dando una gran cantidad y una gran cantera de jóvenes promesas del deporte a nivel andaluz, a nivel nacional y también internacional. Jóvenes que están ganando títulos y medallas en casi todas las disciplinas deportivas. Les estoy hablando de voleibol, de atletismo, de remo, de waterpolo, de natación sincronizada, de gimnasia artística, de pádel. Todos esos jóvenes son de Tomares y están llevando el nombre de Tomares, de la provincia de Sevilla, de Andalucía, por el mundo entero. Nos lo va a contar todo Nicolás Borreguero, que es concejal de deportes. Nicolás, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, además de concejal de deportes, es concejal de fiestas, de tradiciones, de protección civil. Lo tienes todo, hijo mío.
Sí, tengo un completo, pero vamos, muy bien.
Oye, ¿qué les dan de comer en Tomares a estos chavales?
Bueno, pues la verdad es que está siendo algo como para estudiar, ¿no? Se apostó desde hace mucho tiempo por las escuelas deportivas y bueno, pues ha ido a más, cada vez a más, y es cierto que hay muchos deportes en los que ya no solamente se ha alcanzado esa barrera del Campeonato de Andalucía, que ya de por sí para una escuela deportiva es algo muy importante, sino que ya hemos llegado a campeonatos de España y campeonatos internacionales, lo cual nos llena de orgullo.
Estamos hablando de que muchos de ellos van a competir o están intentándolo para llegar a las Olimpiadas de París, tengo entendido, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Javier García, gran remero, sí, y vecino de aquí de Tomares, ya está clasificado para los Juegos Olímpicos. Esta semana pasada ganó la regata de Boston, que bueno, estuvo con nosotros en esta recepción que se hizo y el reconocimiento que se hizo a la temporada pasada. Se fue a Boston y ganó la regata de Boston, y bueno, pues tenemos a Miguel del Toro, que bueno, como gran deportista de waterpolo, pues también está ahí luchando para llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces bueno, pues Tomares ya va a estar ahí, y bueno, y Sara Fernández en los Juegos Paralímpicos, que es un atleta que también entrena y se prepara aquí en nuestras instalaciones de Tomares, pues también está ahí luchando para estar, o sea que Bueno, Tomás va a estar ahí presente.
Esto, Nico, no es flor de un día. Esto es una apuesta decidida y firme desde hace muchos años del Ayuntamiento de Tomares por las escuelas deportivas, como decías, y por el deporte, podríamos decir, más minoritario, pero que fíjate los minoritarios cómo están llevando y abanderando el nombre de Tomares por todo el mundo. Eso es un orgullo y eso es un esfuerzo del Ayuntamiento de Tomares que ahora ve recompensado, ¿eh?
Sí, efectivamente, bueno, porque aquí normalmente siempre que se habla, o la mayoría de niños y todo eso siempre se decantan por el fútbol, que puede ser el deporte principal y todo eso, pero es verdad que desde hace ya mucho tiempo, aunque aquí tenemos dos escuelas de fútbol también muy importantes, como son las del Club de Tomares y el Camino Viejo, el ayuntamiento es verdad que empezó a apostar por otro tipo de deporte que en su día pues no se sabía cómo iba a funcionar, como puede ser, por ejemplo, la esgrima. La esgrima fue una apuesta y ahora pues igualmente en esgrima tenemos un montón de alumnos de la escuela municipal que están compitiendo en campeonatos de España. Como puede ser el patinaje solo danza, que hemos llegado incluso a competiciones internacionales. Al final son semillas que se van poniendo, semillas que poquito a poco se van bueno, pues quedando consolidadas y todo ese trabajo anterior de esa apuesta y de encontrar buenos monitores, que también es importantísimo, y hacer llegar ese tipo de deporte también no militario a la gente, pues da los frutos que estamos recogiendo ahora con todo esto de éxito.
Pues nuestra más sincera enhorabuena a todos esos jóvenes por sus triunfos, por esa trayectoria deportiva, por esa ilusión que permanece intacta, por el enorme talento y esfuerzo que les acompañan cada día, y sobre todo eso es lo que más nos llama la atención, nos enorgullece como sevillanos, llevando el nombre de Tomares y de la provincia de Sevilla por el mundo entero, a lo más alto de la competición nacional e internacional. Y queda Tomares para rato, ¿no, Nico?
Sí, sigue habiendo cantera. Ahora mismo tenemos cerca de 10.000 usuarios, entre gente que está apuntada a las escuelas deportivas y que utilizan las instalaciones para hacer deporte. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, apostando y apoyando a todo aquel que quiera hacer deporte aquí en Tomares.
Nicolás Borreguero, concejal de deportes del Ayuntamiento de Tomares, gracias, como siempre, por estar en Tu Pueblo es Provincia. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Tu Pueblo es Provincia, también en Internet y en la app de COPE.
Y nueva cita en esta tarde de jueves con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia. Cada dos semanas abrimos tiempo de tertulia. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro. Muy buenas.
Muy buenas, José Joaquín Drenado, ¿qué tal?
En la comarca del Guadalquivir, COPE Lebrija, María Ruiz, María Primavera, hola.
Hola, ¿qué tal?
En COPE Utrera, Alberto Flores.
Muy buenas tardes, saludos, compañeros.
Y Carmen se está incorporando. Bueno, tenemos que dar la enhorabuena, Alberto, Emi, a nuestra magnífica anfitriona, ¿eh? ¿Cómo nos atendió María la semana pasada en Lebrija? Reunión de equipo, nos hizo de guía turístico, comimos extraordinariamente bien. Alberto, ¿alguna queja?
Yo no tengo ninguna queja. La única queja que puedo tener es que fue demasiado corto, que a mí se me hizo corto, desde luego, para el disfrute que tuvimos y lo bonita que es Lebrija, que yo tengo que reconocer que no la conocía muy bien y conocimos unos rincones preciosos gracias a María y por supuesto también esa pedazo de emisora COPE Lebrija, que es un auténtico modelo,
El Emi se nos ido, se nos fue un poco antes, tenía sus quehaceres diarios, pero Emi también lo disfrutó,
A mí me encantó Lebrija, me encantó esa plaza preciosa, me encantó la radio de María, preciosa también, su compañera Carmen, me encantó cómo se come en Lebrija, y cómo no, me encantó un poco más, que sí, es que ya me encantaba poco María, y yo me quiero ir con María a Lebrija, qué maravilla, cómo lo pasamos.
María,
muchas gracias. Eso significa que tenemos que repetir el año que viene.
Pero
la
ya.
La turné con los pueblos hay que hacerla.
Pero no hay que llegar al año que viene. Ahora para Navidad otra, ¿no?
Eso, bueno, yo como estamos ya a finales de año, pero vamos, cuando queráis. Ya sabéis que aquí Fantástico todo.
Eso es.
Oye, bueno, la panadería que nos enseñó
bueno,
María.
Bueno, qué maravilla.
El mejor
maravilla.
Panadero del
claro,
mundo.
Claro, claro. Esa es la joya de la corona ahora mismo.
Y eso que vosotros no probasteis el bollicao casero que yo me llevé.
Oh,
que,
qué bueno.
que cuando llegué a casa triunfé como la Coca-Cola, ¿eh? Fue espectacular.
Seguro.
Bueno, María, ¿qué nos cuentas de Lebrija? Además pues mira, del temporal y de
sí,
que el ayuntamiento...
De todo eso, ahora mismo cuento que lo más importante que va a ocurrir aquí en Lebrija ocurrirá el miércoles día 1. Todavía falta un poquito, pero lo tengo que contar porque es que el Antoniano juega por segunda vez en la historia la Copa del Rey, ¿vale?
Sí, señora.
Entonces, oye, eso es muy importante para Lebrija. Viene un equipo de Lugo, o sea, no podría tocar más lejos, de Galicia. Y nada, quiero contaros solamente que el partido es el miércoles, día de fiesta, día 1 a las 4 de la tarde en el Municipal de Lebrija. Es un partido, un único partido, con lo cual imagínate las expectativas que hay aquí ahora mismo. Está todo el pueblo revolucionado pensando en que dentro de 6 días el Antoniano puede pasar de ronda y que le toque un equipo de primera división.
Qué bueno. Qué bueno, o sea, está todo el pueblo
enganchado,
total, efectivamente.
Total.
En la Sierra Morena, Emi, quinta edición del Festival de Cortos Sonría, por favor, en Guadalcanal. Empieza hoy, ¿no?
Empieza esta tarde y qué bonito título, qué falta nos hace, cómo está el patio, sonría por favor. Es un festival de cortos que, como dice, celebra la quinta edición, que ha recibido más de 300 trabajos de todo el mundo, incluso de Australia, que bueno, pues también es poner un poco el foco del turismo y de la zona y sobre todo ese potencial audiovisual que tiene Guadalcanal y la comarca. Se ha creado además esta vez una sección dedicada a directores de Guadalcanal, que por cierto hay un director que yo creo que es el director más joven de todo el mundo, con solo 8 años, hijo además de un buen amigo y compañero nuestro como es José Ángel Fontecha. Bueno, su hijo Isaac va a presentar un trabajo que ha dirigido con solo 8 añitos. Y nada, comienzan las proyecciones hoy jueves, mañana viernes y el sábado la gala final, que contará con Antonia Gómez, actriz muy conocida de la serie Allí Abajo, de muchas películas de cines de Sevilla, y es un poco como la madrina de este evento desde el primer año, y estará también el sábado en esa gala final. Guadalcanal se ha decorado ya, se ha ambientado como si fuera, no sé, una de estas grandes ciudades, Sitges o algún sitio de esto donde se hacen grandes festivales de cine. Bueno, pues Guadalcanal en su justa medida también y con sus características, pero es la capital del cine, si podemos decir, de la provincia durante el fin de semana.
Bueno, Alberto, ¿y qué despliegue el de COPE Andalucía en el día de hoy, con toda la programación regional dedicada a Utrera, a sus infinitas posibilidades, que está gustando y mucho,
Hombre, es que Utrera tiene muchos argumentos y muchas muchos atractivos para visitarla y para disfrutarla y para saborearla. Y ahí está COPE Andalucía, como no podía ser de otra manera, llevando a todos los hogares de los oyentes andaluces lo que significa Utrera. Una Utrera que además hoy es noticia debido al estreno o preestreno, mejor dicho, de una película documental dedicada a Fernanda y Bernarda de Utrera. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Fernanda y precisamente hoy en el Caixa Forum se va a estrenar en primicia esta película documental que va a llegar a los cines el 30 de noviembre. Y sin salirnos del aspecto musical, pero en otro estilo completamente distinto, mañana viernes desembarca en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra todo un clásico, Pedro Guerra, cantautor canario, que podrán ver pues todos los utreranos y los sevillanos que quieran venir al teatro. Queda alguna entradita en la intimidad con su guitarra, su micrófono y su voz.
Muy bien. Oye, que no había saludado a Carmen Prados. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Desde el corazón de Andalucía, en plena Sierra Sur, como tú bien siempre dices, hoy te traigo dos propuestas, una cultural y otra gastronómica. Empezamos por el teatro, si te parece, y así vamos abriendo boca para lo que luego tengo que proponerte. Nos quedamos en La Roda, del 27 al 4 de noviembre. La Roda de Andalucía, en el Teatro Carmelita Molina, celebra su cuarta Feria de Teatro a cargo de la Asociación Cultural Kinesis. Así que durante los próximos días, grupos de teatro de Herrera, Osuna, Badolatoso o incluso Puente Genil van a representar las obras con las que llegan a este festival de teatro. Y lo bueno también, lo curioso y lo anecdótico en este caso también es que la entrada va a ser solidaria y, por tanto, con la aportación de 1 kilo de alimentos no perecederos podrán entrar aquellas personas que lo deseen a ver estas obras de teatro que se van a representar, como digo, los días 27 y 28, 3 y 4 de noviembre, a partir de las 7:30 de la tarde. Eso en La Roda. Y ahora, yo os propongo también que si no tenéis nada mejor que hacer durante este fin de semana, os vengáis a la Sierra Sur. Los Corrales celebra su quinta feria de la tapa, su quinta ruta de la tapa. Así que habrá 10 bares que participan en esta ruta y todas aquellas personas que deseen, pues ya saben, tienen que pasar por los distintos establecimientos y sellar los boletos. El aliciente y el atractivo es brutal, ¿verdad? Recorrerte, pues ir y visitar una ciudad europea está bien, pero también pues tener la oportunidad de pasearte por los bares de Los Corrales y probar platos típicos que están acogidos a esa ruta de la tapa, pues genial. Yo os dejo aquí también una propuesta para... Estéis invitados, ya sabéis, a la Sierra Sur, pero cuando vengáis pues podemos ir a Los Corrales y probar, por ejemplo, las goronías, que no sé si sabéis lo que es, pero ya sabéis, un guiso típico que se puede hacer con habas o con coles y que eso por lo visto está para chuparse los dedos, además de los revueltos de espárragos o de tagarninas. Así que bueno, venimos de comer, algunos pueden que estén a punto de hacerlo si pasan por Los Corrales este fin de semana, que no dejen de visitar su ruta de la tapa.
¡Ea! Pues ahí quedó, ¿eh? ¡Qué maravilla! Nos apunta este fin de semana, nueva reunión de equipo, ¿eh?
Venga.
Vámonos.
Hay que trabajar.
Gracias, chicas, chicos. Adiós.
Un abrazo.
Los compañeros.
Guadalquivir Doñana.
Alcalá del Río.
Alcolea del Río.
Aznalcázar.
Brenes.
Burguillos.
Cantillana.
Coria.
Bueno, y no sé si saben que en La Algaba hay un certamen de teatro aficionado que cumple 6 años... y lo hace más vivo que nunca. Mi querido Diego Manuel Agüera es el alcalde de La Algaba. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín.
El pasado fin de semana, que viene mi marido y La Vida Loca, fueron las dos obras que subieron el telón de este esperado certamen. Un certamen que se completa con 7 obras más y que se van a desarrollar hasta el 11 de noviembre, ¿verdad?
Bueno, son 8 obras más. Al total son 10 obras de teatro aficionado que se van a exponer, vamos a poder disfrutar en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, en esta 6ª edición.
Uh-huh. La entrada es gratuita, ¿no?, hasta completar aforo.
Entrada gratuita, completada en aforo. De momento las 2 obras de teatro que se han celebrado han sido un éxito rotundo, el teatro lleno, a pesar del fin de semana que tuvimos de temporal.
Buah,
pero el público algabeño fue al teatro. Creo que esto es muy importante para la cultura y en estos momentos que está un poco delicada, pues que haya municipios que apuesten por el teatro y que haya compañías de teatro que les guste hacer reír a la gente, pues creo que es importante.
Regresa, como decimos, este certamen en su 6ª edición, lo hace con un amplio cartel, con un cartel además de una extraordinaria calidad. Esta apuesta decidida por la cultura al alcance de todos los vecinos, alcalde, ¿va a continuar el Algaba durante este mandato?
Bueno, estoy convencido y lo aseguro ya, vamos, esto empezó hace 6 años, fue una apuesta decidida por el teatro y por la cultura, y esto va a continuar tanto, Joaquín, que siempre los 5 certámenes anteriores había 5 obras de teatro las que llegaban al final, y en esta ocasión hemos empezado y hemos ampliado hasta 10. Por lo tanto, la intención es seguir ampliando el número de obras que lleguen al final, para estar durante todo el otoño dando teatro gratuito en La Algaba para que se beneficien todos aquellos algabeños y sevillanos que quieran venir a ver teatro aficionado.
La entrada gratuita, todas las obras se llevan a escena en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez. ¿Y en qué horario, alcalde? ¿Qué días?
Bueno, pues algunas obras empiezan a las 6 de la tarde y otras a las 7 y otras de 6:30, desde las 6 hasta las 7 empiezan.
Viernes, sábado y domingo, ¿no?
Viernes, sábado y domingo, o sea, desde el pasado fin de semana 21 de octubre hasta el próximo 11 de noviembre, teniendo su gala final el 17 de noviembre. Todos los fines de semana, todas las semanas hay teatro en el Centro Cultural, como bien has dicho, de manera gratuita, hasta completar el aforo.
Pues muchas gracias, alcalde. Un abrazo. ¡Que viva La Algaba!
Muchísimas gracias a vosotros y que viva.
Bueno, les recuerdo que este sábado nos encontramos en la Feria de los Vinos y Licores del Patio de la Diputación de 1 a 2 de la tarde, edición especial de Tu Pueblo es Provincia para acercarles una nueva muestra de la provincia. Este fin de semana, pues una importante representación del sector vitivinícola va a acercar a los visitantes sus mejores productos para su compra, lógicamente, con entrada gratuita en el patio de la Diputación. Allí estaremos, eso será el sábado, pero nuestra emisión habitual sigue, como cada jueves, a las 3:30. En la realización, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.